Señor puede tomar su lugar. Vamos a leer en esta mañana Mateo 3:8. Mateo, capítulo 3, versículo 8. Mientras usted lo busca, se lo voy a leer. Dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Palabras del Señor Jesucristo. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Santísimo Dios, Padre Celestial, esta mañana queremos pedirte, amado Padre, que puedas abrir nuestros oídos, que puedas sensibilizar nuestros corazones a la predicación de tu palabra. Permite, Señor, que podamos ser receptivos a esta enseñanza. Quita de nosotros toda distracción. Lleva, Señor, nuestros pensamientos cautivos en la obediencia a Cristo Jesús. Señor, para que podamos escuchar tu voz, hablando a nuestros corazones, llevándonos, Señor, por el camino de santidad por el cual tú quieres que caminemos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hemos llegado finalmente a el punto donde comenzamos. ¿Se recuerda toda esta serie? Comenzamos por esta frase que Jesús le da a sus discípulos, donde les dice que es necesario que ellos puedan tener frutos dignos de arrepentimiento. Esta frase nos ha llevado por toda una aventura de conocimiento acerca del arrepentimiento verdadero. Esta es la analogía de Jesús acerca de que las obras del arrepentimiento tienen que ser como frutos en un árbol. Por eso Jesús dice, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y al considerar, hermanos, todas las instancias del Nuevo Testamento en las que se habla de las obras de arrepentimiento como frutos, podemos concluir que definitivamente el árbol del arrepentimiento verdadero es un árbol frutal, es un árbol que da frutos, no es un árbol que solamente está de adorno, no es un árbol ornamental, no es un árbol maderable, es un árbol que da frutos. El verdadero arrepentimiento produce frutos de justicia que dan testimonio acerca de la verdad de ese arrepentimiento en la vida de una persona. Y esto es comprobable por medio de dos maneras. La primera manera en la que nosotros podemos comprobar que el árbol del arrepentimiento es un árbol de frutos es por el testimonio de las Escrituras, que nos muestra de manera clara y abundante que el verdadero arrepentimiento efectivamente produce frutos. Lo vimos con el verso que leímos al principio, donde Jesús dice que tenemos que producir frutos dignos de arrepentimiento. Y lo vemos también en versos como Lucas 3:8, donde dice nuevamente a sus discípulos: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En pocas palabras, lo que Jesús está enseñando a sus discípulos, que el orgullo nacional, que ser parte de Israel, que ser del linaje de Abraham, no es en ninguna manera una prueba fehaciente de que una persona pertenece a Dios, de que una persona tiene nueva vida en Cristo. Jesús les dice: ustedes piensan que ustedes son hijos de Dios porque son descendientes de Abraham. Cualquiera puede ser descendiente de Abraham. Hasta las piedras pueden ser descendientes de Abraham. ¿Qué es lo que evidencia entonces que una persona es hijo de Dios? El que tenga frutos de arrepentimiento, que tenga frutos visibles de una nueva vida en Cristo. No el linaje de una persona. No si nació allá en Medio Oriente, en Israel. Si por eso fuera, todos los israelitas fueran cristianos. Pero no se trata de un linaje ni de una identidad nacional. Se trata de frutos de justicia frutos espirituales que se puedan ver en la vida de una persona. También vemos en el desarrollo de la iglesia, a través del libro de los Hechos, que la enseñanza de los apóstoles, principalmente la del apóstol Pablo, el último de los apóstoles, era consistente con la enseñanza de Jesús en todos sus temas, principalmente en este del arrepentimiento. Cuando Pablo enseña a los nuevos creyentes acerca del arrepentimiento, enseña de la misma manera que enseñaba Jesús. Mira lo que dice en Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, es decir, a los gentiles, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, Pablo muestra que lo que está enseñando no es otro evangelio, sino que el mismo evangelio de Jesucristo, que nos llama a tener frutos de justicia, que nos llama a tener obras de arrepentimiento. Sumado a esto, el testimonio de las personas que experimentaron en verdad el arrepentimiento. Cuando vemos a las personas en el relato de la Escritura del Nuevo Testamento que experimentaron ese arrepentimiento verdadero, no nos queda a nosotros ninguna duda de que efectivamente el que dice estar arrepentido tiene que evidenciar frutos acerca de ese arrepentimiento. Mire, por ejemplo, Zaqueo, Lucas 19, del 8 al 9. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, o si en algo he robado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, al contemplar esto, le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es hijo de Abraham porque evidenciaba tener un arrepentimiento verdadero. Y las obras de justicia o el fruto de ese arrepentimiento no era que Zaqueo dijo I'm sorry, no era que Zaqueo dijo lo siento, sino que efectivamente el fruto del arrepentimiento de Zaqueo es que iba a devolver todo lo que él se había robado. ¿Cuánto pícaro anda en la calle ahora diciendo que es cristiano? Y después de haber robado tanto, ni siquiera pasa por su mente devolver todo lo que se han robado. Dicen, ya eso hecho está. Lo que fue en tu año no te hace daño, dicen por ahí, ¿verdad? La frase. Ni siquiera pasa por su mente que es necesario que den frutos dignos de arrepentimiento. El que experimenta el arrepentimiento verdadero por parte de Dios expresa ese arrepentimiento en obras visibles, en obras de justicia. Estos son los frutos del arrepentimiento. Lo vemos también en los apóstoles, en los discípulos, cuando el Señor llama a sus primeros discípulos, Lucas 5:11. Dice que cuando el Señor los llama, y leemos en la narración, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Ante el llamado de Jesús, ellos evidencian las obras de su arrepentimiento, las obras de una vida anterior, dejando de hacer lo que ellos hacían antes y comenzando a hacer lo que el llamado de Dios los llama a hacer en su vida. Estas son obras o frutos dignos de arrepentimiento. Son obras visibles del trabajo de Dios en el corazón de una persona. Así que una manera en la que nosotros podemos ver, en la que el árbol del arrepentimiento es un árbol frutal, es a través de estos ejemplos de la Escritura. Lo que el Señor Jesús nos dice, lo que enseñaban los primeros apóstoles y el testimonio de vida en los discípulos, nos dicen a nosotros que efectivamente una persona que ha experimentado un arrepentimiento verdadero tiene que dar frutos de justicia. La segunda manera en cómo nosotros podemos comprobar que esto es así, es considerando el significado de la palabra arrepentimiento. Cuando nosotros buscamos la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay tres connotaciones que nos hablan a nosotros acerca de arrepentimiento. Y cada una de estas, nosotros la hemos ido desarrollando en esta serie de enseñanzas. Cuando vimos la raíz, hablamos de una palabra. Cuando vimos del tronco, hablamos de otra palabra. Y ahora que vemos los frutos, es necesario que consideremos cuál es esa palabra que se refiere para arrepentimiento. La primera es cuando estudiamos acerca de la raíz. ¿Usted se acuerda? Venimos estudiando de atrás para adelante. Vimos el suelo de la gracia soberana de Dios, la raíz, después el tronco y las ramas, el follaje, y ahora estamos por el fruto. Entonces, cuando estudiamos la raíz, vimos que arrepentimiento se traduce como tristeza. Y dijimos que las raíces, de donde brota el árbol del arrepentimiento y donde saca ese árbol su vida y su alimento, es, en primer lugar, de la tristeza genuina que viene al considerar nuestro pecado. Una persona que se mira a sí mismo pecadora por medio de la obra de Dios en su corazón experimenta tristeza al saber que está totalmente alejado de Dios. Pero esa tristeza, sin el segundo componente, es únicamente remordimiento. Y vimos los peligros a los que puede llevar tener únicamente remordimiento. Judas experimentó remordimiento, pero ese remordimiento no lo llevó al arrepentimiento. En cambio, Pedro experimentó la tristeza por su pecado, por haberle fallado al Señor. Pero esa tristeza lo condujo al segundo componente de la raíz del arrepentimiento. Y esa es una aprensión, una convicción profunda de la misericordia de Dios en Cristo para perdonar nuestros pecados. Una persona que experimenta esas raíces del arrepentimiento, la tristeza por su pecado, pero la convicción que Dios puede perdonar por medio de Cristo su pecado, esa persona viene a un arrepentimiento verdadero que desemboca en una nueva vida en Cristo. Así que esa es la el primer significado de esta palabra arrepentimiento. Es esa tristeza que viene de Dios y que nos conduce a un arrepentimiento verdadero para experimentar una nueva vida en Cristo. En aquella ocasión leímos el Catecismo Menor de Westminster, que define para nosotros de una manera bien eficaz y contundente lo que es el arrepentimiento. Y quiero leérselo una vez más. Dice: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora mediante la cual un pecador, por una verdadera percepción de su pecado, de la tristeza, y la aprensión de la misericordia de Dios en Cristo, de la convicción de que Dios puede perdonar nuestros pecados, con dolor y con odio por su pecado, se vuelve de este a Dios con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. Es el fruto del arrepentimiento, que vamos a ver más adelante. Así que este enunciado del Catecismo de Westminster nos muestra a nosotros fielmente lo que hemos venido hablando acerca del arrepentimiento. El primer componente o la primera definición de la palabra arrepentimiento, que es una tristeza puesta por Dios para reconocer lo que la Biblia define como pecado. No lo que el mundo define como pecado. No lo que otras religiones definen como pecado. Y vimos que para los judaizantes, el pecado es únicamente fallar en el intento de ser como Dios. Así que si fallas no hay problema, puedes intentarlo una y otra vez. Así que se la pasan la vida pecando, pensando que solamente es fallar en el blanco. Pero fallar en el blanco, como la Biblia lo describe, es mucho más que un intento fallido. Es estar completamente apartado de la ley de Dios. El pecado, como la Biblia lo define, lo encontramos en 1 Juan 3:4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fallar en el blanco, como lo define la Biblia, es quebrantar la ley de Dios. Quebrantar la ley de Dios. Así que nosotros pecamos cuando quebrantamos la ley de Dios o fallamos en conformarnos a ella. Cualquier falla en conformarse a la ley o cualquier transgresión contra ella es pecado. Al mismo tiempo, este enunciado del catecismo nos da un vislumbre de lo que son los frutos del arrepentimiento. Ya lo vamos a ver cuando miremos la tercera definición acerca de esta palabra. La segunda definición que nosotros estudiamos nos da una relación directa con lo que son el tronco y las ramas. En aquella ocasión establecimos que el arrepentimiento se define como metanoia. ¿Se acuerda qué era metanoia? Cambio de mente. Cambio de mente. Cuando hablamos de metanoia, es un cambio de mente que brota de esa doble raíz de tristeza por el pecado y de convicción por la misericordia de Dios para perdonar nuestros pecados, y que nos lleva inmediatamente a tener un cambio de mente. Y ese cambio de mente tiene que ver con cómo pensamos nosotros acerca de Dios, acerca de nuestro pecado, acerca de la justicia de Dios y acerca de Jesucristo, acerca de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Así que este cambio de mente no es solamente un cambio de opinión, de que hoy quería comer pollo frito y mañana quiere comer carne asada. No es un cambio de opinión solamente, es un cambio drástico, es una alteración drástica de nuestra forma de ver las cosas y de pensar acerca de ellas. Este cambio de mente nos lleva a darnos cuenta de que lo que antes hacíamos no era aceptable delante de Dios. Por lo tanto, estamos plenamente convencidos de que necesitamos hacer las cosas de acuerdo a como las establece la ley de Dios. Mientras este cambio de mente no se lleve a cabo en la vida de un hombre, un hombre no puede percibir como malo su pecado. No puede verse a él mismo como malo. Y lo que hace es decir, no, si yo no soy tan malo. Yo soy bueno. Hay otros más malos que yo. Cuando nos comparamos con otros hombres, siempre vamos a ver que hay uno más malo que nosotros. Y en nuestra escala, nosotros siempre vamos a ser los buenos. Aun cuando usted está discutiendo con su cónyuge, algunas veces va a pensar, no, hombre, si yo soy el bueno, yo estoy en lo correcto, ella está equivocada. Cuando nos comparamos con los demás hombres, siempre hay uno que es más malo y nosotros vamos a salir como los más buenos. El asunto es que la Biblia nos lleva a que nuestra comparación tiene que ser conforme a la ley de Dios. Cuando nosotros nos comparamos conforme a la ley de Dios y no conforme a nuestros semejantes, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente los malos somos nosotros. Y que nos hace falta mucho para llegar siquiera a ser buenos. Mientras el Señor no obre este cambio de mentalidad que brota por la tristeza del pecado, la convicción de que el Señor nos puede perdonar, mientras esto no suceda en nuestra vida, ningún hombre va a ser capaz de sentirse pecador, de darse cuenta de que está viviendo una vida alejada de Dios sin conformarse a su ley. Pero cuando Dios permite que este cambio de mente se lleve a cabo en la vida de una persona, esta persona comienza verdaderamente a experimentar el arrepentimiento. Así que esa es la segunda definición de la palabra arrepentimiento, un cambio de mente. Y ese cambio de mente anticipa lo que es el paso de muerte a vida. Y esa nueva vida en Cristo es adornada por la marca del bautismo del creyente, que representa el follaje del árbol o una señal de que ese árbol ahora tiene vida nueva en Cristo. La tercera definición acerca de la palabra arrepentimiento tiene que ver con los frutos, porque esta palabra en griego es metamelomai, quiere decir volver o regresar a Dios. Volver o regresar a Dios. Y encontramos evidencia de esta palabra cuando nosotros observamos en el Nuevo Testamento todas las veces que esta palabra arrepentimiento aparece conectada con volver, con regresar o con convertirse, que los tres son sinónimos uno del otro. Por ejemplo, en Hechos 26:20, que ya lo leímos, podemos encontrar que esta palabra arrepentimiento está estrictamente relacionada con regresar, con convertirse. Mire lo que dice Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen. Ve cómo arrepentimiento está vinculado con convertirse. Que se convirtiesen a Dios, ¿de qué manera? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vemos nuevamente en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Lucas 17:4. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdona. En este caso vemos que hay un volver, hay un regresar, hay un dejar de hacer las cosas malas que uno hacía antes para comenzar a hacerlas bien. Este volver, este regresar, este convertirse, es efectivamente esta palabra, metamelomai, que significa arrepentirse. Esta palabra de volver y regresar deja claro entonces que todo verdadero cambio de mente necesariamente va a venir seguido por un cambio en la voluntad, por un cambio en la dirección espiritual. Y un caso muy singular que nosotros encontramos en la Escritura acerca de este proceso es la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica, cuando usted lee acerca de ella, va a ver que a ella se le atribuye este tipo de arrepentimiento. Acompáñenme a primera de Tesalonicenses 1, versos 9 y 10. Miren lo que pasa en la iglesia de Tesalónica. Se lo leo mientras usted lo busca. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, no solamente es que se convirtieron y dejaron de reverenciar a sus ídolos, al convertirse ellos, dejaron de dar reverencia y alabanza a sus ídolos, para volverse a Dios y para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira verdadera. O sea, no es solo que dejaron de rezarle a los ídolos, sino que se volvieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, para poner su fe en el Hijo de Dios que está en los cielos y que los va a librar de la ira venidera. El arrepentimiento en los tesalonicenses ilustra perfectamente esta acción de volverse y de regresar a Dios. Cuando antes iban por el camino de la idolatría y ellos experimentaron esta tristeza por sus pecados, experimentaron también la aprensión de la misericordia de Dios en Cristo para perdonar sus pecados, lo que guió a ese cambio de mente para comprender que su pecado los alejaba de Dios. Por lo tanto, ellos eran acreedores su vida en el juicio final, pero por medio de la justicia de Cristo ellos podían ser salvos de la condenación. Este conocimiento los llevó a ellos a volverse de sus malos caminos de idolatría y servir a Dios poniendo su confianza en Cristo. En este sentido, creo que no podemos encontrar, hermanos, mejor ejemplo, más práctico, acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento, principalmente de esta palabra, de volverse a Dios. No vamos a encontrar un ejemplo más práctico que este de los tesalonicenses en toda la vida. Ciertamente, volverse es un cambio de dirección. Volverse requiere un acto volitivo, un cambio en la voluntad del hombre. El arrepentimiento implica volverse del pecado hacia Dios. El arrepentimiento significa que la dirección espiritual de tu vida es cambiada. Cuando anteriormente ibas hacia el pecado, ahora vas a Dios. Si tú quieres realmente experimentar este verdadero arrepentimiento, no puedes seguir haciendo las cosas que tú estás haciendo ahora. Tiene que haber un cambio en tu vida. La manera en cómo esto evidencia que el árbol del arrepentimiento es un árbol de fruto es que esta nueva dirección que ahora sigue en tu vida y las obras que se derivan de este nuevo rumbo son lo que la Biblia llama frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Jesús enseña en Mateo 7:20, ya usted lo recuerda, así que por sus frutos los conoceréis. Jesús está hablando acerca de estos frutos dignos de arrepentimiento. Está hablando de esa evidencia visible de una persona que ha experimentado tristeza por el pecado, que ha cambiado su forma de pensar en cuanto a Dios, en cuanto a su pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto a Jesús. Y por consiguiente se ha vuelto de sus malos caminos. Y al considerar esta enseñanza del Señor Jesucristo, es necesario, hermanos, que analicemos en el contexto acerca de los frutos verdaderos, acerca de los frutos falsos, acerca de los frutos buenos y acerca de los frutos malos. Cuando leemos estas palabras de Jesús en Mateo 7, del 15 al 19, encontramos la aplicación de esta, dice, palabras del Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Concluye esta enseñanza con el verso que leímos anteriormente: así que por sus frutos los conoceréis. Así como en la naturaleza misma hay frutos buenos y hay frutos malos, de forma tal que hay frutos que aparentan ser suculentos al ojo del hombre, por dentro son frutos que son sumamente venenosos. Si alguno de ustedes en algún momento ha tenido la oportunidad de andar con el campo, yo recuerdo que siendo niño en la finca de mi abuelo, caminábamos por diferentes potreros y había unas enredaderas que daban unas frutitas como melones. No sé si a eso le llaman manzana de monte, no recuerdo el nombre. Varía de acuerdo a la zona y de acuerdo al lugar. Pero era una fruta amarillita y se miraba sumamente dulce y rica al paladar. Una suculenta. Después nos dimos cuenta de que era venenosa. Y quien comía de esa fruta eran las serpientes y otro tipo de animales a los que no les causaba daño. Pues si nosotros hubiéramos comido de esa fruta, hubiera resultado sumamente trágico. Así que, así hay frutos que evidencian ser buenos, pero por dentro son malos. De la misma manera, en la vida cristiana, hay personas que experimentan el verdadero arrepentimiento, pero hay otros que solamente aparentan tener una vida de piedad, aparentan tener frutos buenos, pero por dentro son sumamente venenosos. Es necesario, mis hermanos, analizar el fruto de una persona a la luz de su conducta, a la luz de su profesión de fe y de su consistencia con la Biblia en todas las áreas de su vida, no solamente el domingo en la iglesia, para que podamos distinguir entre buenos frutos y malos frutos. Pero lo que me llama la atención a mí es la manera en cómo el Señor Jesucristo comienza esta enseñanza, porque Él comienza hablando acerca de los falsos profetas. Dice en el verso 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tenemos la tendencia a pensar que los falsos profetas son únicamente aquellos predicadores celebridad de las mega iglesias, de la prosperidad, y detrás de todo ese mover apostólico y profético de cosas sobrenaturales. Cosas que con la pandemia evidenciaron ser pura charlatanería. Uno de ellos andaba por aquí, por Honduras, cuando recientemente se dio toda esta explosión de contagios de COVID, y andaba haciendo una campaña de sanidad. Pero cuando reventó la pandemia del COVID acá en nuestro país, y cerraron las fronteras y todo, lejos de llamar a todas las personas que vinieran a la campaña para recibir sanidad y milagro, simple y sencillamente se fue. Y dejó muchas entradas pagadas ahí en la campaña esa. Entonces, si realmente hubiera tenido el don de sanidad y el don de hacer esos milagros, hubiera abierto ese espacio para que las primeras personas que estaban contaminadas con COVID pudieran llegar a ese lugar y pudieran orar por ellos. Pero el hecho de no hacerlo y el hecho de tener miedo a contagiarse evidencia que lo que andaba promoviendo era un mensaje falso y que lo que es un charlatán. Entonces, tenemos la tendencia a pensar de que ese tipo de personas son los que la Biblia llama falsos profetas. Y en efecto es así, pero no solamente ellos son falsos profetas. Lo impresionante de las palabras de Jesús acá es que dice que los falsos profetas vienen a nosotros vestidos de ovejas. Cuando nosotros consideramos esta palabra, falsos profetas, en griego es pseudoprofetas. El equivalente al castellano es impersonador o impostor religioso. Impostor religioso. Así que en el contexto de la iglesia local, un falso profeta pudiera ser un hermano cualquiera. Alguien que se hace pasar por oveja del rebaño, pero por dentro es un lobo rapaz. O alguien que dice ser hermano, pero en su vida no ha experimentado nunca el arrepentimiento verdadero. Nunca ha nacido de nuevo. Nunca ha tenido esa transformación en su naturaleza por el Espíritu de Dios. Y esto es más común de lo que nosotros pensamos. Muchos de los que están en medio de nosotros no han experimentado ese nuevo nacimiento. Y se dicen ser hermanos. Pablo nos advierte acerca de estas personas en 1 Corintios 5:11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ningún fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Quiero entonces que note usted esta mañana que un falso profeta no necesariamente tiene que ser un pastor celebridad de una mega iglesia. Puede ser un cristiano común y corriente, que haciéndose pasar por hermano no lo es. Puede ser un hombre o una mujer totalmente no regenerado y que aún expresa de sus propias pasiones mundanas. Por dentro es un lobo rapaz que lo que anda buscando es seducir a los hermanos, arrastrándolos hacia diciendo cosas como, ay hermana, no sea tan santurrona. Diciendo, ay hermano, una no es ninguna. La única manera de vencer el pecado es cediendo a él. Una vez que pecas, ya no te dan ganas de seguir pecando. Diosito sabe que pecamos, dicen algunos. Pero si nos arrepentimos, Él nos ama y nos perdona. Y estas son las frases que usted debe escuchar que dicen los falsos profetas. No necesariamente tienen que dar una larga disertación torciendo las Escrituras. Con un pequeño pensamiento de que está bien tolerarnos un poco del pecado, nos arrastran hacia sus propias concupiscencias. Pablo le dice a los corintios, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado es demasiado. Es lo único que se necesita para llevarnos a la perdición. El verdadero cristiano busca ser libre del pecado, no pecar en libertad. El verdadero cristiano busca ser libre del pecado, no pecar con libertad. Y Judas describe a estos lobos con piel de oveja de la siguiente manera. Miren lo que dice Judas en el verso 12. Y aquí va a notar usted, porque esto tiene relación con lo que nosotros estamos hablando. Dice Judas, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúnicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Y oiga bien, son árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Dice Judas que estos hermanos, estos falsos profetas, estos impostores religiosos, son manchas en nuestros ágapes. Esto es en nuestras celebraciones, cuando tenemos comunión unos con otros, pero que son como árboles otoñales, sin hojas, sin follaje, ya usted sabe qué es el follaje, sin fruto, no han experimentado la nueva vida en Cristo, ni se han arrepentido verdaderamente de sus pecados. Están dos veces muertos, porque están muertos por dentro y están muertos por fuera. Y no solo es que mudaron las hojas, sino que efectivamente están muertos por dentro, no pueden retoñar y están desarraigados porque no han experimentado ni la tristeza por su pecado ni la convicción de la misericordia de Dios en Cristo para perdonar sus pecados. Y lo más aterrador de esto, hermanos, es que para los tales, dice Judas en el verso 13, que está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora, eso para nosotros, como hermanos que queremos ser árboles llenos de follaje y que damos frutos dignos de arrepentimiento, esto tiene que hacernos temblar. Porque si un árbol en medio de nuestros ágapes evidencia ser una mancha diferente a los demás hermanos, pero no solamente diferente porque es raro, porque tiene un humor, un sentido de humor diferente al de los demás, sino que porque efectivamente las marcas de un cristiano no están en él. Cuando consideramos su vida como un árbol, es como un árbol otoñal, seco. Y se recuerda, vamos pasando por un campo de nieve y vemos ahí árboles que no tienen hojas. Lo primero que pensamos de un árbol que no tiene hojas es que ese árbol está muerto, ese árbol está seco. Entonces así son estos hermanos. No tienen hojas, no tienen fruto, no tienen nada que adorne su vida para que nos lleve a nosotros a pensar que ellos tienen una nueva vida en Cristo. Ahora, está bien si un árbol no tiene esos frutos, está bien si un árbol no tiene esas hojas. Pero lo que tiene que saber, si usted es un árbol de esos, es la advertencia que nos da Judas, que para los tales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora, es un llamado a la atención de todos los creyentes. Jesús, cuando pasaba con sus discípulos, vio una higuera que no tenía frutos, maldijo esa higuera y se secó. Y a continuación le dijo a los discípulos: todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego. Ahora piensa en su vida como esa higuera. Si Jesús viniera nuevamente, ¿encontraría frutos en su vida? ¿O lo encontraría como un árbol otoñal, seco y sin hojas? Mi hermano, si tú eres un árbol otoñal, seco y sin hojas, tienes que saber que la Biblia dice que para este tipo de árboles está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y no solamente Judas, sino que el Señor Jesucristo lo va a confirmar más adelante, leyendo el verso que estamos analizando, en el capítulo que estamos analizando, en el verso 19, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que lo que Judas dice es consistente con lo que el Señor está enseñando a sus discípulos, porque el árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Jesús insiste nuevamente en el verso 16 con una analogía muy hermosa: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahora aquí habla de dos tipos de árbol que no pueden dar frutos: el espino y los abrojos. ¿Cuál es la única manera en que un espino pueda dar uvas? Deje de ser espino y que se convierta en vid. ¿Y cuál es la única manera en que un abrojo pueda dar higos? Yo fui a buscar qué era un abrojo porque no sabía. Y un abrojo es una especie de mozote. Mozote es una planta que cuando usted camina por el pasto se le pegan las espinas en el pantalón o en los zapatos o en los calcetines. En algunos lados le dirán diferente, ¿verdad? Pero acá nosotros le decimos mozote. La única manera en que un mozote pueda dar higos es que deje de ser mozote para convertirse en higuera. Sin embargo, ninguno de los dos puede hacer tal cosa. Ni el espino se puede convertir en vid, ni el mozote se puede convertir en higuera. El verso 18 nos dice esto: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ni el espino puede convertirse en vid, ni el abrojo puede convertirse en higuera, porque ninguno de los dos son árboles frutales. De hecho, ambos son perjudiciales para el desarrollo de los árboles buenos. Si usted recuerda la parábola del sembrador, Jesús dice que los espinos ahogaron las raíces de la semilla que sembró el sembrador. Así que en el sentido literal, los espinos ahogan la semilla del evangelio. Vienen a ser algo así como el antifruto, si tuviéramos que describirlo de alguna manera. Tristemente, el abrojo y el espino no pueden cambiar su naturaleza. Pero si algo nosotros podemos aprender de toda esta serie que hemos venido estudiando, que hay alguien que sí puede cambiar esa naturaleza. Nuestro Dios Todopoderoso, actuando por su gracia soberana, es capaz de cambiar esta naturaleza. Él irriga y fertiliza el suelo con su llamamiento eficaz. Él hace brotar una nueva raíz de la que emana la tristeza por el pecado y la pensión de su misericordia en Cristo para perdonar nuestros pecados. De esta raíz nace el hermoso tronco y las ramas del cambio de mente para tener una nueva percepción de Dios, del pecado, de la justicia y de Cristo, que a su vez es adornada por la marca de la nueva vida en Cristo, que es el bautismo del creyente. Finalmente, aquella planta que antes era tóxica, enemiga de la vida, pasa de ser espino a convertirse o a tener una nueva naturaleza una nueva vida en Dios, y de esta manera comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Mis amados, esta es la historia de cómo el Evangelio transforma nuestras vidas. Y para muchos, esta es la historia de nuestra propia vida. Cuando nosotros venimos a experimentar su gracia salvadora. Para terminar, yo quiero hacer dos exhortaciones en esta mañana. La primera es para todos aquellos que no están seguros de haber experimentado el verdadero arrepentimiento. Quisiera confrontarlos con una pregunta. Toda esta elección es muy bonita y usted puede estar de acuerdo conmigo, pero realmente, ¿usted se ha convertido? ¿Ha sido cambiada la dirección básica y espiritual de su vida? ¿Hay una nueva dirección en su vida desde que dice haberse convertido a Cristo? Esta es una pregunta decisiva sobre la autenticidad de su cristianismo. A la manera de los tesalonicenses, se ha convertido de la idolatría, apartándose de sus ídolos y volviéndose a Dios para servirlo solamente a Él. Tenemos que recordar que un ídolo no solamente es una estatua de cerámica. Un ídolo es cualquier cosa que colocamos antes que Dios. En ese sentido, un ídolo puede ser la familia, el trabajo, los estudios, los pasatiempos, nuestra comodidad y nuestro propio bienestar. Muchas personas no honran a Dios en el día del Señor porque siempre tienen que trabajar, ya sea de la oficina o de la casa. Ese día aprovechan para lavar. O tienen que cerrar las ventas del mes. Se olvidan del mandamiento del Señor para adorarlo en su santo día. No pueden venir a la iglesia porque ese día visita la familia. Hermanos, si la familia lo visita ese día, dígale que lo hagan después del culto. O si no, pues nos trae a la iglesia. Pero honre al Señor antes que la familia. Si usted hace lo contrario, entonces está convirtiendo a su familia en un ídolo, porque le está impidiendo honrar a Dios. Si lo aman como dicen amarlo, y lo quieren ver, no tendrán problemas en visitarlo después de la iglesia. Los pasatiempos también son ídolos. Muchos prefieren dedicar tiempo a los pasatiempos en lugar de venir a adorar al Señor como Él lo manda. Por el tiempo de la pandemia, el miedo al contagio se convirtió en la mejor excusa para no venir a la iglesia. Ay, no voy porque me puedo contaminar. Iban 2 horas a meterse al banco, al supermercado. Estaban 8 horas metidos en el trabajo, pero a la iglesia no podían venir porque se podían contaminar. El miedo a la contaminación, el miedo al contagio, se convirtió en la excusa perfecta para no venir a la iglesia. Recordemos los mártires de las catacumbas. Prefirieron ser asesinados en el circo romano en lugar de sucumbir ante el miedo de que los fueran a agarrar si nos encontraban congregándose. Estas personas no escatimaron su vida con tal de congregarse. No vienes al culto porque tienes examen el lunes. Como si 2 horas en la mañana y 1 hora en la tarde fuera a hacer una gran diferencia en el proceso de estudio, en el proceso de aprendizaje. Yo fui estudiante también y les digo a los muchachos, si no aprendiste nada en todo el semestre, no te lo vas a aprender todo en un solo día. Lo que tienes que hacer es ser un mejor mayordomo de tu tiempo. Y tal vez usted se da por aludido con todos estos ejemplos y piense que digo alguna de estas cosas por usted. El pastor por mí es que lo está diciendo. Y si usted piensa de esta manera, déjeme corroborarle en esta mañana para que no le quede duda de que en efecto sí lo digo por usted, y lo digo por mí, y lo digo por todos nosotros los que en algún momento hemos puesto nuestros propios afectos antes que a Dios. Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Siempre está construyendo nuevos ídolos. Cuando pensamos nosotros que ya lo derribamos todos, nos damos cuenta que hemos levantado nuevos y que tenemos que derribar esos también. Algunas veces hasta la sana doctrina y el denominacionalismo puede convertirse en un ídolo. Hay un cambio de dirección del corazón que es necesario en el arrepentimiento, que conduce a un inevitable cambio de dirección en su vida. Si no lo has experimentado, si nunca antes has vivido eso, yo quiero decirte en esta mañana que no tardes más. Quiero rogarte en esta mañana que no tardes en buscar este tipo de arrepentimiento. Cambia tu mente con respecto a Dios, con respecto al pecado, con respecto a la justicia y a Cristo. Vuélvete de tu pecado a Cristo y a Dios, primero en tu corazón y luego en tu vida. Finalmente, quiero hacer una exhortación a la iglesia. Mis amados, si anhelamos testificar fielmente el Evangelio a otros, no podemos omitir esta perspectiva bíblica de que el arrepentimiento es un árbol que da fruto. No podemos dejar de decir a las personas que el verdadero arrepentimiento y un verdadero cambio de dirección del corazón hacia Dios siempre resulta en una nueva dirección espiritual en la vida de una persona. No es congruente con el testimonio de las Escrituras una persona que dice que ha cambiado, una persona que dice que se ha arrepentido verdaderamente y sigue viviendo su vida como que si nada ha pasado. Los ejemplos que vemos en la Escritura de hombres que antes eran ladrones y ahora ya no lo son más, de mujeres que eran prostitutas y estaban siendo acusadas y llevadas a la muerte por el pueblo, Jesús las perdona y les dice: vete y no peques más. Y desde ese día dejaron de pecar. Las personas que tuvieron una experiencia verdadera de arrepentimiento evidenciaron que ese arrepentimiento era verdadero porque hubo un cambio de dirección en su vida. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros testificamos a otro acerca del mensaje de Jesús, tenemos que hacer énfasis en esto: que si una persona ha experimentado el arrepentimiento y la conversión en Cristo, es necesario que dé frutos. La Escritura lo demanda. Hay una pregunta muy fuerte en los Evangelios que dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Y me hace pensar acerca de Cristo caminando por el campo viendo las higueras. Cuando el Señor vuelva por los suyos, hallará fruto en medio de su iglesia. La nueva dirección espiritual de la vida no es la condición para ser salvos. No es la esencia del arrepentimiento. Y no es la raíz, sino el fruto inevitable del verdadero arrepentimiento. Amada iglesia, procuremos con toda diligencia producir este dulce fruto y guiar a otros hacia esto. Gracias, Dios. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón por haber puesto nuestros propios afectos antes que ti. En muchas ocasiones, Señor, que solo tú conoces. Perdónanos, Señor, por la idolatría que ha imperado en nuestro corazón. Gracias, Señor, por hablar tu palabra a nosotros y por hacernos ver la necesidad de convertirnos de nuestros malos caminos para volvernos a ti. Señor, no permitas que nada de las distracciones del mundo, de nuestra carne y de las mentiras de Satanás nos eviten en esta mañana regresar a ti, Señor. Padre, que como el pródigo no estemos satisfechos con las algarrobas de los cerdos, sino que deseemos con todo nuestro corazón estar en la casa del Padre, donde los siervos comen mejor que los amos. Llévanos de regreso a ti, Señor. Manda tu Espíritu Santo que con lazos de amor nos atraiga ahora, Señor, a tu presencia. Padre, que pueda traernos, que pueda poner esa tristeza en nuestro corazón por haberte fallado, y que nos guíe hacia la convicción de que solo tú puedes perdonarnos, solo tu justicia es capaz de reconciliarnos ante el Padre. Señor, para que este conocimiento traiga un cambio de mente con respecto a ti, con respecto a nuestro pecado, con respecto a la justicia, con respecto a la obra perfecta de Cristo Jesús. Señor, permite que este conocimiento que está nuevamente esté adornado con la marca del creyente. Que los que aún no se han bautizado, Señor, puedan tomar la decisión cuanto antes de poder ser evidenciados como árboles de vida y no como árboles otoñales sin hojas, muertos por fuera, muertos por dentro y desarraigados, Señor. Para que en el tiempo perfecto, al experimentar todo este arrepentimiento verdadero, podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Que cuando tú vuelvas, puedas hallar en medio de nosotros esos frutos de justicia que tú demandas. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana.